Río Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última horita de transmisión de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo y la sintonía. Todavía una hora para compartir. Enhorabuena, quédense con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Opinan expertos que la penetración de Cuba en América Latina ha influido de forma negativa en alianzas como el Mercosur. Prosigue hoy en Venezuela el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. El gobierno de Guatemala depura los cuerpos de policía del país. Y Estados Unidos acelera sus esfuerzos para contener el brote de ébola en África.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La penetración de Cuba en América Latina parece haber influido de manera negativa en alianzas regionales como el Mercosur. Jorge Río Pedro indagó el motivo de tal conflicto tras conversar con Guillermo Losotó Egui, del Instituto Interamericano para la Democracia, y el abogado Nicolás Gutiérrez.
El Mercosur, foro regional que comenzó como un prometedor bloque comercial, ha derivado a juicio de analistas de proyecto económico a proyecto político por influencia de La Habana y la Alianza Bolivariana, ALBA.
El Mercosur nació como una necesidad de los países de América del Sur de concertar sus políticas económicas. Eso ha quedado totalmente figurado, ya esto ha desaparecido.
Es lamentable que la influencia castrista y reflejada a través de Venezuela ha politizado al Mercosur De la manera que lo ha hecho, convirtiéndolo en un bloque político más que uno económico, como fue diseñado inicialmente.
La tendencia ideológica parece haberse acentuado con la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
Los castristas han sido muy hábiles en influenciar CELAC y UNASUR, expandiendo su influencia en la región con la ayuda de los chavistas en Venezuela y los otros países en Centro y Suramérica donde han cogido raíz.
La UNASUR sí fue una creación política. La otra creación política que intentaba ser importante y fracasó es la CELAC. La CELAC es lo que intentó Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, Chile, México, Colombia y Perú, los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico, marchan por un camino diferente.
Totalmente diferente. Es una ruta mucho más eficaz y mucho más ágil en materia económica. Es una integración de cuatro países muy parejos que han hecho bien las cosas.
Yo creo que Chile, Colombia, Perú y México han sentado una pauta muy importante y positiva en la región. Ojalá la influencia de estos países siga expandiendo a través del continente.
Jorge Río Pedre, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:03.
El ex pelotero cubano Gabriel Pierre se encuentra en Miami con su familia tras solicitar refugio a las autoridades estadounidenses.
Pierre estará en tercera base de los equipos orientales. Viajó hace semanas a México con su esposo y sus dos hijos menores, y tras visitar allí a su hija mayor, cruzó la frontera mexicana.
En entrevista al sitio digital Café Fuerte, Pierre, que acumuló más de 300 jonrones en 18 series nacionales, afirmó que en Cuba fue víctima de marginación tras su retiro del béisbol activo en el 2001.
Según describió, no se le permitió salir al exterior como entrenador debido a sus creencias religiosas por pertenecer a los Testigos de Jehová junto a su familia.
La presencia de Gabriel Pierre en Estados Unidos tiene lugar cuando hace apenas unas semanas Café Fuerte reveló que Antonio Pacheco, otra estrella del béisbol cubano, se había asentado en Tampa tras haber estado prestando servicios como entrenador en Canadá.
En otras noticias, tenemos que el opositor Yunieski San Martín Garcés dijo a Martín Noticias que es abusivo el comportamiento de las autoridades con los bicitaxistas en el municipio Colombia de la provincia de Las Tunas.
Recientemente se viene cometiendo con arbitrariedades con cuentapropistas que conducen los bicitaxis, víctima del acoso por la delegada del MINIR en el municipio de Colombia, provincia de Las Tunas, la mayor Milady, que consiste en citarle y retenerle en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio por un espacio de hasta 15 días los bicitaxis. Y el bicitaxi se parquea o para por un instante frente al parque central del municipio. Parqueo o parada que no está prohibida mediante señal de tránsito. Esto pone una vez más de manifiesto el carácter dictador y totalitario del régimen que continúa violando los más elementales derechos humanos y su no apego y respeto a los pactos internacionales de derechos humanos.
Exactamente, son las 8:05 de la mañana.
Este miércoles a la 1:00 p.m, hora de Venezuela, se reanuda el juicio contra el líder opositor Leopoldo López.
La esposa de López, Lilian Tintori, dijo que la jueza Susana Barreiro debe entender que en este juicio se está juzgando a la democracia venezolana.
La esposa de Leopoldo López resaltó la solidaridad que ha recibido su familia por la situación que enfrenta el dirigente opositor.
Sobre el llamado formulado a Juan Méndez, relator contra la tortura de Naciones Unidas, dijo que el propósito es que las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos hagan lo que se niegan a hacer las venezolanas.
El gobierno de Guatemala lleva a cabo una depuración de los cuerpos policíacos del país. Silvino Mendoza nos informa.
1,000 agentes de la policía de Guatemala fueron destituidos en los últimos meses bajo los cargos de tener responsabilidad en actos delictivos como crímenes, secuestros, extorsiones y corrupción. El ministro del Interior, coronel Mauricio López Bonilla, informó que las remociones forman parte de un plan muy estricto de depuración de los cuerpos policiales del país.
Una depuración que alcanza ya los 1,000 elementos de la Policía Nacional Civil, de los cuales más o menos 700 de ellos a la fecha han sido consignados a los tribunales.
En la población de Guatemala existe mucha desconfianza y temor frente a los miembros de la Policía Civil, quienes con frecuencia resultan implicados en hechos al margen de la ley. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
En otras noticias, tenemos que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advirtió que Latinoamérica duplicó sus emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero en los últimos 50 años.
América Latina y el Caribe es la segunda región que genera más emisiones agrícolas a nivel global, con un 17% del total, solo superado por Asia, con 44%, y seguirá aumentando si no se toman medidas para reducirlas, explicó en una nota de prensa la oficina de la FAO.
Las emisiones agrícolas en cultivos y ganadería crecieron entre el 1961 y 2010 desde 388 millones de toneladas de dióxido de carbono a más de 900 millones, siendo la ganadería la culpable del 88% de estas emisiones.
Expertos de 15 países de América Latina y el Caribe se reunieron en San José de Costa Rica el pasado 21 de julio en un taller de capacitación para que los gobiernos puedan crear inventarios de emisiones y planes de actuación.
Exactamente a las 8:08 y Estados Unidos está acelerando sus esfuerzos para detener el brote de ébola. Informa desde Washington, Tony Cano.
Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Estados Unidos está haciendo todo lo que está a su alcance para acelerar el desarrollo de un medicamento que pueda detener el brote de ébola. Los Centros para el Control de Enfermedades están redoblando sus esfuerzos para agregar recursos adicionales y asegurarse de que los mismos estén bien coordinados. La mejor forma en que podemos responder para detener este brote de ébola es asegurarnos de que la respuesta se ajuste a los protocolos médicos en términos de aislar a aquellos que muestran síntomas y asegurarnos de que el personal médico que los está atendiendo está tomando las precauciones necesarias. Por su parte, la agencia Bloomberg informó que una pequeña compañía con sede en San Diego facilitó un tratamiento experimental para el ébola para dos estadounidenses infectados con la mortal enfermedad en Liberia. La droga biotecnológica producida con plantas de tabaco parece estar funcionando de acuerdo con los expertos. El primer paciente, el médico Kent Brantley, sigue recibiendo el tratamiento en el hospital de la Universidad Emory, donde también llegó Nancy Whitball, una trabajadora de socorro, que también recibe el mismo medicamento experimental. Washington, les informó Tony Cano.
Exactamente a las 8:09 de la mañana.
Una delegación israelí llegó a El Cairo para sumarse a las negociaciones con las autoridades egipcias que a su vez median con las facciones palestinas para alcanzar una tregua permanente en la Franja de Gaza.
Según la agencia estatal de noticias MENA, la delegación formada por 3 funcionarios israelíes se llegó al Cairo a bordo de un avión privado procedente de Tel Aviv. Exactamente a las 8:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de miércoles. Lucy García y Moisés López, Teudy Giró desde el control del sonido, Ernesto Morales Alpizar en la producción, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo, como es costumbre, los números ganadores de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Estaremos escuchando también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Pasó lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:05 de la noche en el Yankee Stadium, miden sus fuerzas el poderoso equipo de Detroit, cómodamente instalado en el primer lugar de la división central de la Liga Americana, y New York ocupando el tercer lugar de la división este, también de la Liga Americana.
On your mark, ready, set, let's go.
Los Tigres tendrán en el montículo a su estelar Justin Verlander, quien tiene récord de 10 ganados y 9 perdidos con 4.66 carreras limpias por juego y 110 abanicados.
Su contrario será un recién llegado a los Yankees, Chris Capuano, con una victoria y 2 derrotas, 4.50 carreras limpias por juego y 38 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este domingo a las 7:05 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A medida que ganamos en latitud, la superficie del mar se torna más fría. Sin embargo, la corriente del Golfo, que arrastra una gigantesca masa de agua caliente desde el Caribe por toda la costa de los Estados Unidos hasta Groenlandia, permite hallar altas temperaturas del mar tan al norte como Nueva York. Esta corriente del Golfo le ha permitido sobrevivir a Berta, que desplazándose sobre la misma, todavía mantiene vientos de 85 kilómetros por hora sobre las aguas del Atlántico. Moviéndose al nordeste a 35 kilómetros por hora, Berta continúa alejándose de las costas norteamericanas. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior y cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
El dueño de una clausurada clínica de la Florida fue acusado el martes por las autoridades federales de conspirar para distribuir esteroides, más de un año después que fue señalado por suministrar sustancias para mejorar el rendimiento de Alex Rodríguez y otros peloteros. Documentos radicados en un tribunal federal muestran que Anthony Boch encara un cargo de conspirar para distribuir esteroides. Los documentos no especifican si el cargo está directamente relacionado con el escándalo del béisbol de Grandes Ligas. Los documentos señalan que entre octubre del año 2008 y diciembre del 2012, Boch conspiró por voluntad propia para distribuir el esteroide anabólico testosterona. Boch se entregó a las autoridades el martes por la mañana y otras 8 personas también fueron arrestadas. Eso lo dijo la vocera del DEA, Mia Rowe. Un reportaje del diario Miami New Times, enero del año 2013, que provocó la investigación de Grandes Ligas, señalaba que entre el año 2009 y el 2012, Rodríguez compró hormonas de crecimiento humano y otras sustancias en la clínica de Boch, Biogenesis de América. El periódico indicaba que tenía registro de las compras realizadas por Rodríguez y otros jugadores. 14 peloteros vinculados con la clínica de Coral Gables fueron sancionados el año pasado por las Grandes Ligas. El Rod, astro de los Yankees de Nueva York, se llevó la peor parte y fue suspendido por toda la temporada del año 2014. Grandes Ligas demandó a Boch y su clínica, pero retiró la demanda en febrero. La demanda acusaba a ambas partes de conspirar con jugadores para que violaran sus contratos al suministrarles sustancias prohibidas. Aunque la demanda pedía una compensación no especificada, también otorgaba a Grandes Ligas una avenida legal para pedir al tribunal los registros de la clínica. Rodríguez, quien niega haberse dopado desde que juega con los Yankees, inicialmente apeló a la suspensión, aunque desistió en febrero y aceptó el castigo. También retiró 2 demandas contra Grandes Ligas y el sindicato de peloteros. La suspensión de Rodríguez es el castigo más largo por dopaje en la historia del béisbol. El antesalista fue el único jugador involucrado en el escándalo que apeló su sanción. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opinan expertos que la penetración de Cuba en América Latina ha influido de forma negativa en alianzas como el Mercosur. Prosigue hoy en Venezuela el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. El gobierno de Guatemala depura los cuerpos de policía del país y Estados Unidos acelera sus esfuerzos para contener el brote de ébola en África.
Ocho 18 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, tengan día. Llegó el momento de repetir los números de ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
You are right.
Pero antes, un saludo a alguien que sí está esperando estos números, William Alberto Rodríguez. Gracias por comunicarte con nosotros. Está allá en Caracas, Venezuela. William Alberto Rodríguez, muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Y ahí van los números. En el Fantasy Five, la combinación ganadora fue el 2, 25, 30, 34 y 35.
Bueno, en cuanto a la Cerraco, bueno, el 2 es Mariposa, 25 Piedra Fina.
El Peridoto.
El Peridoto. Creo que Viñoli te va a regalar un Peridoto.
Qué bueno.
Lo anda buscando, quizás en el mar, en el fondo del mar. El 30 es Camarón, 34 Mono y 35 Araña.
Es más fácil que se encuentre con el ¿cómo se dice eso? Con el camarón, a ver si con el peridoto.
Sí, él está pescando un peridoto, pero no pica.
No pica. Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron el 3567, 3567. En el sorteo de la noche, 5266, 5266. Y en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 233, convirtiéndose la centena ganadora al 233. y en la noche 025 025 en el Cash Tree.
Ahí está la piedra fina.
Otra vez el peridoto. Felicitaciones al que se empató.
Seguro.
Con algún numerito. No hay mucho tiempo para extendernos y de esta personalidad que vamos a hablar ahora brevemente.
Sí.
Pues como no hay tanto tiempo, en nuestra página de Tempranito y de Mañana de Facebook pude hacer una reseña con toda su música, todas las óperas que escribió, todas las zarzuelas, todas las películas norteamericanas, argentinas, donde se utilizó su música.
¿De quién estamos hablando?
De Ernesto Lecuona, que nace un día como hoy en el año 1895. Este gran pianista y compositor cubano.
Sí, señor.
Entre sus grandes, en las grandes curiosidades que envuelven a Lecuona, siempre fue su destreza con la mano izquierda a la hora de interpretar, que eso le dio un sello característico. De hecho, sus composiciones había que tener una buena mano izquierda para interpretarla. Pero también su música es reconocida en el mundo entero. Le escribió muchas cosas a España, a la que amó mucho, en Cuba, una cantidad de zarzuela, empezando por María Lao, que fue llevada al cine en Argentina, en México. Un hombre con una historia increíble, un cubano que nunca regresó a su patria porque amó la libertad de Cuba. Murió en el año 63 en una visita que hizo, estaba en Islas Canarias. Y bueno, pues su lápida, su sepultura está en un cementerio de Nueva York.
De Nueva York, sí.
Se le han hecho muchos homenajes en el mundo. Aquí tenemos afortunadamente una tarja, un monumento. En la entrada de lo que es el Miami-Dade County Auditorium hay un monumento a Ernesto Lecuona.
De Guanabacoa, por cierto.
Sí, señor, de Guanabacoa. Así y este es. Hombre, festivales en los que pudimos disfrutar de la música de Lecuona, pero no solo la música cantada y sus zarzuelas, sino también él escribió mucha música para piano.
Le hizo muchas giras también con Bola de Nieve, también de Guanabacoa, y con la única que no me viene el nombre a la mente ahora.
Con Rita Montaner.
Con Rita Montaner.
Y también, también hizo viajó el mundo entero junto a Armando Refiche, que primero era Lecuona Cubans Boy.
También recuerdo.
Fue una gira pues mundial. Y bueno, preparé una reseña muy bonita. No es que la haya hecho yo, sino que el material que hay con Lecuona es muy fácil de preparar una reseña de toda su música. Recordando que la canción de Lecuona compitió, ¿cuál fue? Siempre en mi corazón.
Siempre en mi
por el Oscar, y en aquella ocasión la ganó Blanca Navidad. O sea que es un hombre, fue un hombre espectacular que amó a su patria extraordinariamente y su gran amor fue la música.
Oye, aquí te voy a traer aquí dos artistas que te gustan mucho, Michael Bublé, el joven Bublé. Sí, y también señor. A Polanco. Y te digo esto porque un homenaje reciente a Polanco en su cumpleaños, en un concierto en vivo, Michael Bublé, que estaba en el escenario, le cantó a Polanco, que estaba en primera fila observándolo, mirándolo y escuchándolo, le cantó la canción My Way y le cambió la letra de la canción. Así que Michael Bublé le cambió la letra My Way, le dice a él Your Way, porque esto es tu manera, ¿no?
Claro, porque está dedicada a él.
Está dedicada. Y lo más interesante de esto, eso está en YouTube, en vivo, y de ahí lo pude ver ayer, lo escuché, se lo pasé a Ernesto, lo estamos poniendo ahora acá en el espacio, tempranito de mañana, porque llamó la atención realmente. Bueno, Michael Bublé es un cantante joven canadiense, igual que Polanco, y que tiene muchísimos seguidores en este minuto, ¿no? Porque es un cantante
joven. Sí, es lo que se llama un crooner. Sí, él hace un tipo de música estilo Frank Sinatra.
Bueno.
Tú sabes, raro.
Y es interesante, estilo Frank Sinatra, que también puso el tema de My Way en los primeros lugares.
Pues sí, fue como una marca.
Exactamente, así que él le canta a Polanco, que lo está escuchando con mucha atención en primera fila en ese teatro, le canta My Way y le cambia en algunos momentos la letra de la canción de una manera muy inteligente, muy interesante. Así que vamos a escucharlo. Claro, todo esto está patrocinado por El Encanto, a sus días diferentes con El Encanto de Arancelías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Video musical de la cantante mexicana Gloria Trevi recibe cientos de visitas en internet. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito de mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Media hora nada más de Tempranito y de mañana, pero después pueden escuchar a las 9 las muchachitas con voz propia, el revoltillo, el encanto con Nancy Elías, que le va a encantar, el noticiero de las 12, los programas informativos y los otros noticieros. Así que para estar bien informado, mantenga la sintonía, gracias.
Claro que sí, te sugiero que busques en YouTube ese concierto, esa parte, ¿no?
Pues sí, cómo
porque,
no.
Para que le vea la cara a Polanca cuando él está dedicando su canción.
Lo voy a hacer,
muy emocionante, muy
interesante. Y lo voy a compartir después en Facebook.
Seguro. Pasamos entonces, ya yo lo compartí ya en Twitter ayer. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Diabéticos en Cuba sufren el alto costo de los alimentos en la isla. Una médico cubana-americana participa en los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para contener el ébola en África. El ministro de Defensa de Colombia afirma que los ataques de grupos guerrilleros disminuyeron en los últimos 4 años y celebra el Consejo de Seguridad de la ONU una sesión de urgencia sobre la situación humanitaria en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El alto costo de los alimentos es uno de los temas acuciantes de la sociedad cubana, pero es mucho mayor para aquellas personas que padecen de diabetes. Nuestro colega Adrián Reyes preparó un reporte sobre el tema.
Según recomiendan las autoridades sanitarias, una persona diabética debe ingerir alimentos varias veces al día. Pero ¿cómo lo hacen los más de 600.000 cubanos que padecen esta enfermedad?
Soy maestra, el rendimiento que percibo no es muy alto, son 305 pesos, me hacen un descuento del refrigerador, me queda neto en 246 pesos y gasto 56 de medicamentos.
A esta maestra jubilada de La Habana le quedan, sin considerar otros gastos, 190 pesos. Para comprar alimentos, es decir, 6 pesos 33 centavos por día, o el equivalente a un cuarto de dólar.
Por lo menos hoy en día en Cuba no les es fácil. Producto de la economía, producto de aún teniendo la economía, la imposibilidad de encontrar los productos.
Según la educadora, la dieta subvencionada es un paliativo, pero no la solución a sus necesidades.
Yo tengo que hacer 6 comidas al día. Mensualmente recibo mi dieta de pollo y también mi dieta de leche.
Además de los altibajos con la alimentación, a los diabéticos cubanos también les afecta la irregularidad en la entrega de los medicamentos.
A veces se dificulta el encontrar la tirita, no sé, o el aparatico, que si no ha llegado la insulina aquí, que si hay que localizar el medicamento en otra farmacia. Sí se les da, pero a veces con sus días de tardanza, con falta de entrega a tiempo.
En resumen, y a criterio de esta entrevistada,
esta es una enfermedad de millonarios.
La diabetes mellitus es la octava causa de muerte en Cuba. Cobró el año pasado 2.246 víctimas y su incidencia es 60% superior en las mujeres que en los hombres. Adriel Reyes, Martí Noticias.
8:33 minutos.
Una médico cubanoamericana y profesora de la Universidad Internacional de la Florida viaja al África para ayudar a controlar la epidemia de ébola. Jorge Orellana informa.
La respuesta de la comunidad internacional a la actual epidemia de ébola en África Occidental ha sido muy rápida, pero la falta de medios económicos y humanitarios y la persistencia de costumbres ancestrales en torno a la enfermedad han dificultado los trabajos para contenerla. El problema de control en África es la falta de infraestructuras, reconoció la investigadora cubano-americana Eli Martí. La doctora cubano-americana, que reside en la ciudad de Miami, Florida, dijo que la enfermedad se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados y puede tener una tasa de mortalidad del 90%. La doctora Martí dijo que fue seleccionada por la Organización Mundial de la Salud para viajar a África y cooperar en el trabajo para frenar la enfermedad.
Me envían para cuidar al paciente, pero también para hacer un análisis de qué es lo que ya se ha hecho para tratar de controlar esto y qué no se ha hecho y cómo arreglar la situación para de verdad controlar lo que está pasando.
El último recuento ofrecido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, ofreció un balance de 1.603 personas afectadas en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Por otra parte, el número de muertos por ébola aumenta en África Occidental, mientras Estados Unidos continúa trabajando para hallar una vacuna. Tony Cano nos pone al tanto.
El número de muertos debido al brote de ébola en África Occidental aumentó a cerca de 900, con decenas de nuevos decesos registrados en Guinea, Liberia y Sierra Leona. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dio a conocer nuevas cifras este lunes en momentos en que autoridades de Nigeria confirmaron el segundo caso de ébola en esa nación. Un médico que atendió al primer paciente que falleció en Lagos el 25 de julio. La OMS dice que el total de casos en cuatro países de África Occidental llega a 1.603, incluyendo 887 personas que han fallecido. Por otra parte, se informó que un médico estadounidense que contrajo ébola mientras atendía pacientes en Liberia se está recuperando en el hospital de la Universidad Emory en la ciudad de Atlanta. Una organización caritativa dio a conocer que el doctor Ken Brantley se le suministró una dosis de un suero experimental antes de salir de Liberia y también recibió sangre de un niño de 14 años que sobrevivió al ébola y era paciente de Brantley. Otra misionera estadounidense que contrajo la enfermedad en Liberia, la doctora Nancy Witherball, recibirá tratamiento en el hospital Emory. En momentos en que no existe una vacuna o cura para el ébola, el doctor Anthony Fauci, de los Institutos de Salud de Estados Unidos, dijo que se está desarrollando una vacuna y podría someterse a prueba muy pronto. Les informó Tony Cano.
8:37 minutos.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, dice que los actos terroristas de los grupos guerrilleros disminuyeron en más del 37% durante el actual gobierno, que concluye el próximo 7 de agosto.
En el balance de los cuatro años de su administración, hecho por el presidente Juan Manuel Santos, Pinzón destacó que la ofensiva de las fuerzas militares ha permitido dar muerte a varios jefes y guerrilleros, entre ellos Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, líder de la FARC.
Durante la rendición de cuentas, Pinzón agregó que las FARC perdieron 4.845 hombres, unos porque murieron y otros porque se desmovilizaron.
Según cifras del ministro, en los últimos cuatro años, las FARC pasaron de tener 11.783 integrantes a 6.938 en la actualidad.
Juez estadounidense critica al gobierno argentino por el manejo de su deuda en relación con los llamados fondos buitres. Alexis Zúñiga informa.
Griesa dijo a los abogados de Cleary Gottlieb, que representan a Argentina, que tomen medidas para detener la información engañosa con respecto a la batalla entre los inversionistas y el país. Los funcionarios electos de la nación sudamericana han declarado en repetidas ocasiones que habían cumplido con sus obligaciones de deuda, lo que Griesa considera una verdad a medias. Griesa había ordenado a la nación a pagar 1.330 millones de dólares más intereses a NML Capital, unidad de Elliott Management Corp. y Aurelius Capital Management, los dos principales fondos de cobertura estadounidense que no estaban entre los que acordaron aceptar los nuevos bonos tras la mora de la nación en 2002. Argentina sostiene que con el depósito de pago de 539 millones el 30 de junio por el Banco Central de Argentina, el mandatario había cumplido con su obligación de pagar sus deudas. Pero Griesa había ordenado al Banco Mellon no transferir ese dinero a los tenedores de bonos. Las verdades a medias no son lo mismo que la verdad. Lo ocurrido no extinguió o redujo las obligaciones de la República de Argentina, dijo Griesa. Alexis Zúñiga, Alemán.
Otras informaciones: un estado del noreste de México anunció el martes la derogación de un artículo de una ley local que prohibía a los medios de comunicación acceder a escenas de crimen, criticado por organizaciones nacionales e internacionales por considerarlo un acto de censura.
La Sociedad Interamericana de Prensa manifestó su rechazo al artículo de la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado norteño de Sinaloa. Aunque la noche del lunes, el gobernador estatal Mario López Valdés firmó un acuerdo para derogar esa porción de la norma aprobada por unanimidad la semana pasada.
Aunque los ajustes a esa ley fueron promovidos por su gobierno, López dijo que hubo errores de redacción específicos en el artículo que también prohibía a los medios de prensa fotografiar, grabar o filmar a los delincuentes.
El gobernador afirmó un acuerdo para derogar el artículo, aunque para que entre en efecto el cambio tiene que ser aprobado por el Congreso Estatal, el cual se encuentra en receso. Legisladores locales han dicho que podría citarse a una sesión extraordinaria.
Exactamente a las 8:40 minutos de la mañana, y Estados Unidos anunció medidas tras la reducción en el número de menores que están cruzando ilegalmente la frontera desde México. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América al Valle del Río Grande, tiene los detalles.
Kenneth Wolfe, portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social de los Estados Unidos, conocido como HHS por sus siglas en inglés, aseguró que los albergues que fueron implementados en bases militares serán cerrados porque ha disminuido la cantidad de menores de edad que han tratado de entrar al país y porque han aumentado los espacios en otros albergues. El viernes cerrará el centro de alojamiento de Fort Sill en Oklahoma, el centro en la base de San Antonio Lackland en Texas y el de la base naval Ventura County Port Humane en California cerrarán en las próximas semanas. Los albergues han alojado hasta la fecha unos 7,700 niños inmigrantes desde que se abrieron en mayo y junio. Desde el primero de octubre, más de 57,000 menores, la mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, han sido detenidos tras cruzar solos y de manera ilegal la frontera con México. El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional reportó que el número de menores de edad, niños migrantes que cruzan la frontera sin compañía de un adulto, empezó a disminuir de unos 2,000 a la semana en junio, alrededor de 500 cada semana a mediados de julio. Desde el Valle del Río Grande, informó la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza.
8:42 minutos.
A petición de la Federación Rusa, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró ayer una sesión de urgencia sobre la situación humanitaria en Ucrania.
La ONU indicó en un comunicado que el director de operaciones de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, John Ginn, explicó a los miembros del Consejo el creciente deterioro de la situación en el este y sur de Ucrania.
El representante de la Federación Rusa en la ONU manifestó que a causa de los bombardeos del ejército ucraniano, siguen cayendo proyectiles en suelo ruso. Además, calificó de grave la situación sanitaria en el este de Ucrania.
Sin embargo, el representante de la delegación de Ucrania aseguró que no hay una crisis humanitaria en su país, aunque reconoció que la situación en las regiones de Luhansk y Donetsk es grave.
También dijo que las dificultades humanitarias significativas existen solo en aquellas ciudades que están bajo el control de grupos terroristas apoyados por Rusia.
Más temas internacionales, la ONU informa que la destrucción de armas químicas en Siria sigue progresando. Rocío Franco, de la Oficina de Prensa de la ONU, preparó el siguiente reportaje.
La jefa de la Misión Conjunta de Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, Sigrid Kaag, informó este martes al Consejo de Seguridad sobre los avances en la destrucción de las armas químicas de Siria. El embajador del Reino Unido ante la ONU y actual presidente del Consejo, Mark Lyall Grant, informó a la prensa sobre el tema. Sigrid Kaag se refirió en particular a una reunión para decidir las modalidades de destrucción de las restantes 12 instalaciones declaradas, que tardaría en completarse unos 6 meses, informó el diplomático. Lyall Grant agregó que la destrucción de químicos que se lleva a cabo en el exterior también va por buen camino. Estados Unidos avanzó un 60% en el tratamiento de esas sustancias y el Reino Unido completaría la destrucción de precursores esta semana. Por otra parte, sobre la situación humanitaria en Siria, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, indicó en un comunicado que se han hecho progresos significativos en las últimas semanas para distribuir comida a los afectados por el conflicto. La agencia indicó que eso se debe a mejoras en la autorización de acceso en los cruces y puntos fronterizos. El PMA repartió comida a un total de 3.7 millones de sirios en julio, 300.000 más que en junio.
Y mis amigos, son exactamente las 8:45 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 9 estamos en la recta final de nuestra cita de hoy. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos por acá haciendo alguna plática con Lucy del tiempo que nos quede. Y un cierre musical, el acostumbrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te brindo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Bueno, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una nueva onda tropical al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde se está desplazando hacia la región central del Atlántico a 20 kilómetros por hora y está mostrando un amplio patrón de nublados y lluvias. En cuanto a la hondonada de la región central de la Florida, se ha debilitado y en consecuencia han mejorado las condiciones del tiempo, sobre todo el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior y en la costa sur. Los vientos serán variables débiles. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altuvisin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando del Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Cuando se trata de cifras triples en el radar, el cerrador de los rojos, el cubano Aroldi Chama, no tiene igual. Números acumulados y calculados por pitch.com demuestran que ningún lanzador de grandes ligas este año, ni de las últimas 7 temporadas, ha dominado con velocidad como lo ha hecho Chapman en sus últimas campañas. El lanzallamas tiró un noveno inning en blanco el viernes para registrar su juego salvado número 102 y extender a 47 su propio récord de presentaciones con por lo menos un ponche. Ahora es apropiado reflexionar sobre su carrera, que se ha basado en cohetazos desde la lomita. Chama no solo ha tirado el picheo más rápido medido en el radar desde el año 2008, 105.1 millas el 24 de septiembre del año 2010 ante Tony Gwynn Jr. en San Diego, sino que ha realizado 35 de los 37 lanzamientos más duros en las últimas 7 temporadas. Increíblemente, las dos más rápidas, siendo la segunda de 104.1 millas por hora, fueron en ese mismo turno de Gwynn. Para sorpresa de nadie, Gwynn se ponchó. Él es increíble y ni siquiera sabe lo bueno que es, eso dijo el receptor suplente y primera base de los rojos y también compatriota de Chapman, Brian Peña. Te estoy diciendo, es algo grande. Y luego, Barclay Hub se pone hielo y se sienta como si no hubiera pasado nada. Es algo especial. Nadie se acerca a igualar a Chapman en cuanto a la velocidad del cubano. El dominicano Nestalí Feliz, 103.4 millas por hora, el 1 de septiembre, y el venezolano Henry Rodríguez, 103.2 el 15 de septiembre del año 2010, son los autores de los otros picheos más duros desde el año 2008 entre los 37 antes mencionados. Curiosamente, ambos fueron durante turnos de Mike Avilés. El único lanzador aparte de Chapman que ha alcanzado las 101 millas por hora es el relevista dominicano de los Reales, Kelvin Herrera. De los 139 lanzamientos más rápidos este año, que han sido entre 100.8 y 103.8 millas por hora, 136 han salido de la mano izquierda de Chama. Herrera, el también dominicano Carlos Martínez y Matt Camp, 100.9 de estos últimos dos, son los únicos otros que han alcanzado semejante velocidad. Por eso me gusta salir lo más posible en televisión con él, porque algún día, cuando la gente no sepa quién soy, alguien dirá, hey, ese es Peña con Chama, expresó el catcher veterano. Este muchacho es increíble. ¿Cómo puede un ser humano tirar todos esos picheos a más de 100 millas por hora? El 9 de julio, en una victoria de Cincinnati sobre Arizona, Chapman pasó de las 100 millas por hora con 11 de sus 16 lanzamientos. Y eso fue un día después de alcanzar cifras triples en 15 de sus 20 picheos en el primer juego de la serie contra los Diamondbacks. Rumbo a su salvamento número 100 en las Grandes Ligas, Chapman le tiró 4 picheos de más de 100 millas por hora, tanto al curazoleño Didi Gregorios como al venezolano Gerardo Parra. De su parte, el también venezolano Martín Prado vio 3 de 99.5. Todo eso fue a 24 horas de tirar 15 de sus 20 lanzamientos con una velocidad entre 100.6 y 103.8 millas por hora el día anterior. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues ya estamos ya a punto de despedirnos en esta mañana de miércoles, Lucy.
Pues sí, pero tengo algunas efemérides aquí que no quiero que se me queden en el quintero.
Métele mano.
Tenemos que, bueno, ya habíamos mencionado el nacimiento de Ernesto Lecona en el año 1895 allá en Guanabacoa. Y también en el año 1911 nace Lucille Ball, I Love Lucy, la actriz estadounidense, casada con un cubano, Desi Arnaz, por muchísimo tiempo. En los nacimientos del día de hoy, perdón, es en los fallecimientos, déjame ver, aquí está. Fallece Domenico Modugno, el cantante y compositor italiano, en el año 1994, así que... Se nos quedó pendiente, pues, aquello, Deep Blue, sí, Deep Pinto, no, Deep Blue.
Como violetas al fin renacerá. ¿Viste? No. Oye, estoy bien. Estoy bien.
Sí, está bien, pero eso lo cantaba Nicola Di Bari. No Domenico Modugno.
Bueno, más o menos, se dio un aire ellos dos.
Bueno, no, yo me quedo con Deep Blue, Deep Pinto, Deep Blue.
¿De verdad? Ah, sí. Bueno, pues entonces, pintado de azul.
Pero no importa, como violeta también renacerán, sí. Y espero que me regalen un peridoto, sí. Porque ya, oye, me compré un peridoto, oye, por si acaso.
¿Ya te compraste un peridoto?
Ya me compré un peridoto. Yo soy una mujer así, yo soy no una mujer que, no sé,
don, oye, cuando ahí, te llegue, enséñamelo. Enséñame el
pues
peridoto.
Sí, no solo que compré un peridoto, compré dos peridotos.
¿Y a quién le va a regalar el otro, Lucio? Si se puede saber.
Ay, le compré un peridoto a mi hija. Hoy hemos hecho está el bueno. Día base del peridoto.
Está bueno.
También en las efemérides, en el año 1986, nace Emilio Fernández, actor y cineasta mexicano. ¿Te acuerdas de las películas del Indio Fernández?
Cómo no, claro,
el Indio Oiga Fernández. Oiga usted. Y también, bueno, hay una... Ya. Crédito. Oye. Ay, caramba.
En Bailando por un Sueño queda todavía Fernando Allende bailando.
Pues Bailando tiene una energía. Siempre se me olvida traerte una fotografía, sí, de Fernando Allende. No, pues, en su buenos tiempos.
Han botado una pila de gente y él se queda ahí.
Bueno, pues ahí
increíble
está.
Increíble eso.
Ahí, estimada Lucy. Bueno, los que sí nos vamos somos nosotros. Sí. Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano, jefe de turno, Pedro Corzo.
Control del sonido, Teudy Giró. Y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Te visite tú en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y a toda velocidad, mañana los esperamos a las 5 de la mañana, queremos estar con ustedes. El día de hoy, pásenlo requete bien.
Cuando te llegue el peridoto, me lo enseña, por
favor. Sí, cómo no te lo enseño.
Cómo no.